les cuento que se viene una semana muy importante, un fin de semana muy importante para la ciudad, no solamente por el evento, sino por lo que plantea el evento. Es la 11ª Expo Industrial y Comercial Innovación Tecnológica, también en su edición 2025, organizada, creo yo, por la agencia Comodoro Conocimiento, Comodoro Conocimiento y Desarrollo, se llama esta agencia, que fue creada por la Ordenanza Municipal 9313. ¿Qué es Comodoro Conocimiento? Consiste en una política pública de la Municipalidad de Comodoro basada en el uso del conocimiento intensivo y la puesta en valor de la educación orientada al desarrollo sustentable y a la diversificación de la economía de nuestra ciudad. Para charlar un poquito sobre Comodoro Conocimiento, pero en particular de esta Expo Industrial Edición 2025, estamos con el presidente de Comodoro Conocimiento, el magister Rubén Zárate. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo andás?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bueno, bien, primero arranquemos por el principio, ¿no? Es lo que se hace usualmente. Contame tips de viento para Rubén Zárate. ¿Qué hace? Bueno, ¿qué alerta?
Me quedé pensando en tu situación. La verdad que yo le pondría burletes. Disculpame que...
Me entra mucho por el taparrollo.
Pero es una angustia muy grande. Y bueno, y ahí hay que terminar de sellarlo, digamos, no tenés alternativa.
Hago radio,
eso es una gomita, ¿viste?
Tengo gastado el índice.
Los viejos vecinos le ponían una gomita, digamos, tipo goma espuma, y con eso evitaban
el ingreso. Estamos por hacer eso. Estamos por
esas son viejas tecnologías que se usan.
Abajo de las puertas tengo el gym viejo, hecho chorizo. Lo tengo abajo en la puerta, eso seguro. Ahí está.
Y eso aparte le pones arena y la calentás para el invierno.
Claro. Sirve para los pies de la cama.
Todo el sur, claro.
Sí, sirve para todo. Espectacular. Mirá, el conocimiento no solamente académico, sino la experiencia, que es muy importante. El terreno. No, se conjuga todo. Bueno, si podés contarme un poquitito, yo traté de dar una definición, ¿no?, de la agencia Comodoro Conocimiento y Desarrollo, pero es un apéndice que ¿qué nos da a los comodorenses la oportunidad de tener esta agencia?
Bueno, desde hace mucho tiempo, yo diría, supongamos en el 2000, digamos, para dar una fecha, se ha descubierto que el conocimiento forma parte central de la economía. Transformado de muchas maneras. Primero, el conocimiento simbólico, es decir, entender qué está ocurriendo y cómo son los cambios en el mundo. El conocimiento práctico, que es cómo desarrollar o manipular ciertas tecnologías. Y después hay un cierto tipo de conocimiento que llamaríamos codificado, que es todo aquel que te permite ingresar con nuevas competencias a un mundo del trabajo. Y voy a hacer un poquito de historia, ya que estás, porque me parece interesante. Cuando se crea la agencia Comodoro Conocimiento fue en el año 2008. Y me tocó a mí hacer el diseño y crearla. En ese momento, una buena parte de la clase política y empresarial de Comodoro Rivadavia empezaba a observar algunas situaciones nuevas en el cambio tecnológico. Uno de ellos eran noticias que venían de Estados Unidos respecto de el descubrimiento de nuevas tecnologías que permitían comenzar a explotar el shale oil, o sea, lo que llamaríamos el uso del fracking, desarrollar lo que eran los hidrocarburos de esquisto, que es el hidrocarburo que está inserto, inscripto, que forma parte de la roca. Eso que se había, digamos, planteado, había algunas universidades, como la Universidad de Rice, por ejemplo, con quien he tenido contacto hace muchos años, en ese momento planteaban que había un futuro claro que iba a modificar la relación de la extracción de los hidrocarburos, es decir, las cuencas convencionales iban a ir quedando un poco desplazadas por esta novedad tecnológica que comenzaba a aparecer en el horizonte.
Entonces, novedad es que está más cerca lo que busco, o lo consigo más fácil, más rápido, porque diríamos, vos, bien parada, Rubén, bájame el discurso para la... Como si fuera la tía de Fantino, pero digo, lo convencional es que encuentro una mancha...
No te quiero comparar con Fantino.
No tengo problema. Pero diríamos, lo convencional es que encuentro una mancha. Y acá es que está... Me hace acordar por ahí la extracción de oro de ahora, que hay por todos lados.
Lo convencional es esencialmente que vos lo tenés o líquido o gaseoso o ambas cosas simultáneamente. Y el shale lo tenés más sólido, digamos, producto de que está inscripto en la roca. De esa forma, hay que proceder primero a la ruptura de la roca para la liberación de gases y líquidos posibles a través de una serie de sistemas de presión que se hacen con agua y muchos otros químicos, etcétera, que generan la ruptura de la roca y las poses químicos y otras, por ejemplo, las arenas silíceas, etcétera, que generan sistemas de expansión y esto va rompiendo la roca. Acá lo importante es que lo que sí sabíamos en el año 2008 era que estábamos frente a un cambio tecnológico profundo que iba a colocar de alguna manera en un lugar distinto a las cuencas convencionales que venían produciendo hidrocarburos desde el año 1907. Es decir, había un cambio tecnológico que iba a generar una nueva época. Eso generó, fíjate vos, un debate muy importante, no es solo en Comodoro, digamos, sino que principalmente en el país, que en el año 2012, producto de los avances que ya YPF tenía y otras empresas sobre Vaca Muerta, con esta tecnología, es decir, era imaginarse cómo aplicar estas tecnologías en Vaca Muerta. Se genera un acuerdo con una empresa internacional importante, con Chevron, que se acuerdan que había un debate sobre si era secreto, no secreto, etcétera, pero que eso permitió desarrollar Vaca Muerta fundamentalmente en el mismo momento, o a partir del estímulo que provocó la recuperación de YPF como empresa controlada nacionalmente. Y desde el año 2012 en adelante eso se fue desarrollando. Por ejemplo, en el año 2013 la empresa que mayor cantidad de patentes inscribió y desarrolló con nuevas invenciones y desarrollos tecnológicos para la extracción del shale fue Halliburton, por ejemplo, ¿no? Y todo eso formó parte de una política activa empezada en la década del 70 por Estados Unidos, que justamente buscaba modificar las relaciones de términos de intercambio en hidrocarburos con la OPEP. Para que tengan una idea, en el año 2015, Estados Unidos logró por primera vez en su historia superávit energético vinculado a hidrocarburos en relación a la OPEP. Es decir, acá hay componentes geopolíticos, componentes tecnológicos y componentes de mercado. Todo aquello que habíamos analizado hacia el año 2008-2009, que llevaba un proyecto, había un proyecto que luego no realizó la ciudad por cambios de opinión de los intendentes que sucedieron posteriormente, digamos, a Martín Bussi, que era quien un poco había planteado esto, era, por ejemplo, la creación de un polo tecnológico ahí en el kilómetro 4, donde uno de los componentes principales fuera lo que hoy conocemos como ITEC, solamente que en lugar de un ITEC del Shell o de los no convencionales, fuera un ITEC de los convencionales. Es decir, comenzar a explorar las tecnologías que optimizaran y mejoraran el desarrollo de las cuencas convencionales. Bueno, eso de alguna manera quedó trunco, producto que, bueno, la secuencia de intendentes posteriores a esa época modificaron un poco la estrategia general.
Entiendo que 2007-2013 hubo como un boom petrolero acá, en nuestra región.
No, nunca hubo un boom. O sea, ahí hay como una idea, en general, a ver, lo que ocurre es que cada tanto tiempo el precio de los commodities cambia. Entonces lo que cambia es el precio internacional del producto. Pero no hay un boom en el sentido que tenés un cambio tecnológico profundo que te modifica la escala productiva general.
Y un boom,
uno a veces confunde la idea de boom con un incremento circunstancial.
Gano
de precios.
Más plata.
Claro, así. Claro. Entonces ahí hay un tema que hay que aprender. O sea, esa idea del boom es una idea casi financiera de la economía. Claro. No es una idea productiva de la economía. Pero nosotros ahora estamos ante problemas productivos, no financieros.
Claro, pero digo, la creación de la agencia puede vincularse con un horizonte productivo que hacía pie en que estamos ganando mucha plata.
No, al revés.
Por eso digo, en 2008, recién empezaba ese periodo, ¿no?
Era un horizonte estratégico independiente de la circunstancia local de ese instante.
Uno acá piensa que no aprovechamos el momento de boom petrolero para hacer la otra parte, y cuando para hacer, digamos, para organizar la alternativa, y cuando estamos en periodos difíciles, che, organicemos la alternativa. ¿Nos faltó eso a lo largo de la historia?
No, claro que nos faltó eso, por supuesto. Es decir, por ejemplo, si uno mira la historia de Houston, supongamos, ellos empezaron junto con nosotros el desarrollo del hidrocarburo. Claro. Y bueno, y después, pero lo que hicieron fue un cambio de carácter estratégico respecto del rol del mundo empresarial, desarrollo tecnológico, el control integral de los negocios. O sea, generaron una estrategia distinta. Nosotros, en última instancia, nos hemos especializado como proveedores de grandes compañías internacionales, que son las que en última instancia terminan siendo las operadoras. Mm-hmm. Pero el desarrollo de ser proveedores es siempre un desarrollo de carácter subordinado. Bien. Acá la pregunta es cómo construís empresas, una trama productiva que tenga cierta autonomía estratégica para pensar el territorio. Fíjate vos que todo ese periodo, este periodo largo, lo que ha hecho es que se pierda de alguna manera el concepto de desarrollo territorial, que es un concepto de naturaleza política empresarial. Es decir, ¿cómo haces para que tu territorio sea cada vez más competitivo a escala global? Y ese es un tema que está de alguna manera, digamos, en discusión y en análisis que hay que sostener, ¿no?
Mira, estamos con el magíster Rubén Zárate, es el presidente de la agencia Comodoro Conocimiento. La excusa es esta 11ª Expo Industrial, Comercial e Innovación Tecnológica, que va a estar en el predio ferial desde el jueves, 2, 3 y 4 de octubre en el predio ferial. Y parte de lo que es esta charla introductoria, hablar ahora en particular sobre la Expo, podemos hacer pie porque va a haber charlas sobre innovación, competitividad para territorios en transformación, que quizá uno pueda adivinar que es el diagnóstico de Rubén y de tantos otros, a ver cómo obtenemos competitividad, innovación para nuestro territorio, que imagino yo se está transformando en este mismo momento. Entre los aspectos que yo mencionaba, ocupa la agencia Comodoro Conocimiento, hay muchos, ¿no? Pero hay unos muy visibles, como puede ser esta Expo, y otros que no son tan visibles porque como que tenés que ir sembrando en cosas que no se ven, en esto de la educación, en esto de aunar vocaciones de diferentes sectores, porque veo que la agencia Comodoro Conocimiento está constantemente en reuniones, acuerdos, capacitaciones, que quizás no tienen el cartel o el foco de la Expo, pero es un trabajo que se hace constantemente, ¿no?
Bueno, ningún aporte de carácter estratégico. Cada uno aporta su granito de arena, digamos, ¿no? Algunos se lo lleva al viento, dirían ustedes, por la consigna de hoy. Pero nadie tiene, digamos, puede por sí mismo, ningún actor económico, ni ningún actor político, ni cultural, ni educativo o científico, puede por sí mismo resumir desarrollos estratégicos de carácter sólido. Para eso es necesario mesas de trabajo, mesas de diálogo, y esa mesa de diálogo no ocurren esporádicamente, sino que deben darse de manera continua. Por eso nosotros desde la agencia tendemos a favorecer todo aquello que genere diálogos en carácter de sistemas productivos, diversificación, usos tecnológicos, articulaciones para nuevas inversiones, conocimientos de mercados internacionales, articulaciones con mercados internacionales. Todo eso lo venimos trabajando muy activamente en la agencia, y hay distintas personas, distintos grupos con distinto nivel de interés que concurren a esto. Además de eso, tenemos un foco muy importante en las agendas de futuro, con lo cual tenemos una muy profunda vinculación con el sector de los jóvenes, adolescentes y el sector universitario, vinculado a estrategias donde lo educativo conforma parte de la respuesta sobre el futuro.
Y pueden conocer mucho más en conocimiento.gob.ar, gob con B larga. Yo rápido voy a decirle ante que estamos 2, 3 y 4 de octubre en el predio ferial. Va a haber capacitación de árbitros de la Liga Nacional de Robótica, clínica de incubación y aceleración de negocios, rondas de negocios. Hay una ronda de negocio inmobiliario, ronda de negocio multisectorial. También, entre muchas de las actividades que hay, hay charlas de gente que conocemos, porque viene Ale Berkovich, el jueves va a estar él, también viene Ernesto Tenenbaum y María O'Donnell, ellos van a estar el día sábado, y yo te quiero preguntar, Rubén, porque yo también pienso, la gente del sector, los que están produciendo conocimiento, los que quieren adquirir ese conocimiento para algún desarrollo productivo, pero yo como hombre de radio, como gente que le interesa este tema, por ahí tengo la oportunidad de hacer un doctorado en lo que tiene que ver con estos temas que son fundamentales para la ciudad. Es decir, si me voy el jueves, el viernes y el sábado, el domingo al mediodía en el asado, ¿sabés cómo le rebato a mi cuñado? Gorila, libertario, le rebato todo. Pero lo que te quiero decir, es una oportunidad para la gente del sector y para aquel que es ajeno, para entender todo en estos tres días. Es una oportunidad para todos, me parece.
No, claro, pero lo que pasa es que nos concentramos solamente en un aspecto, por la que así vino la pregunta, pero si uno se imagina, o sea, la Expo en realidad, y en ese sentido está pensada como una plataforma sobre la cual analizar y debatir condiciones del presente y de futuro del conjunto de la cuenca. Ahora, el primer día de la Expo se tratan todos los temas que tengan que ver con los negocios, con el comercio. En ese sentido, va a haber una ronda de negocios, ya hay más de 100 inscriptos en la ronda de negocios, la verdad que es un éxito absoluto, donde van a haber incluso empresas chilenas, ponga por ejemplo, con empresas argentinas, conversando sobre posibles intercambios y negociaciones en términos de mercancía, servicios, etcétera, ¿no? Es decir, dinamiza también los negocios. El día viernes sí, estamos más metidos en estos temas de las cuencas convencionales y la cuestión del futuro, donde, por ejemplo, a la mañana temprano vamos a tener una mesa con todo lo que tiene que ver con los aspectos geofísicos y geológicos de la cuenca. Esto, ver la efectiva existencia de los hidrocarburos en la región para ver las potencialidades. Va a haber un reservorista de, digamos, todas personas especializadas en esto, con mucha experiencia tanto académica como empresarial directamente. Después hay una segunda mesa donde va a estar el responsable, el gerente del COR, que es el Centro de Operación Remota de Pan American Energy. Fíjese lo que estamos diciendo. O sea, hoy una empresa operadora tiene un centro de operación remota. ¿Qué quiere decir? Que la tecnología que está utilizando está mediada por la automatización, la robótica, la gestión a distancia. Algoritmos que circulan por el yacimiento, digamos, algo que hace 4 años, por ejemplo, simplemente no lo hubiéramos ni mencionado. Sin embargo, hoy uno de los expositores va a ser ese. Después un grupo de empresas, pymes, no son tan chicas, pero son pymes, son del lugar, de capitales locales, que justamente van a analizar cuál es su nivel de adecuación en relación a los cambios tecnológicos y la cadena de valor. Va a estar presente también una mesa que me parece muy interesante, donde va a estar representado el sector sindical por 3 grandes gremios, incluso la CGT a través de Raúl Silva, la UOM a través de Juan Linares, José Yudgar va a estar representando al sector de jerárquicos de hidrocarburos, y después 3 empresas también con peso en la localidad y en la región, como Manpetrol, Otero e Incro, y también ahí nos va a acompañar el secretario de Empleo de la provincia, donde la intención es analizar y discutir justamente sobre las condiciones de una mesa de diálogo que nos permitan avizorar el futuro con la gente adentro, por decirlo de alguna manera. Sí. Y después va a haber una conferencia muy importante ese día, donde va a estar el gerente, el CEO de CAPSA CAPEX, Sibori, quien va a comentar justamente desde la experiencia que CAPSA tiene en cuencas maduras. De hecho, gestiona una de las cuencas más antiguas de la Argentina y le sigue extrayendo eficientemente los hidrocarburos. Es decir, en ese pasado inmediato está parte del futuro de la cuenca, en el sentido de cómo enfocar las cosas. Y después va a haber una mesa muy, muy interesante respecto de la incorporación de algunos minerales vinculados a la energía nuclear. Y finalmente una mesa de funcionarios donde van a estar los ministros de hidrocarburos y de energía, tanto de Santa Cruz como de Chubut, y 2 intendentes que son parte de las ciudades más importantes, Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia, dando la mirada desde la agenda pública. Eso es todo el día viernes, y el día sábado vamos de lleno a todos los componentes de la innovación. Ahí les recomiendo, desde las 10 de la mañana vamos a estar analizando, estudiando y generando procesos y proyectos vinculados a la inteligencia artificial, tanto para el sector empresarial como para el sector público. La Agencia de Comercio y Conocimiento ahí ha firmado un convenio con el Instituto Nacional Argentino de Inteligencia Artificial, con quien vamos a trabajar todo el año 2026 y 2027 en el desarrollo de estos 2 grandes grupos, ¿no? El grupo, digamos, de campos de interés, el interés de la gestión pública y el Estado, cómo se aplica la inteligencia artificial, cómo se adopta, qué cuidados hay que tener, cómo se acelera en términos virtuosos, o cómo se generan regulaciones que tengan que ver con el mejor funcionamiento. Y por otra parte, vamos a tener una serie de acciones muy vinculadas al sector empresarial, con quien vamos a trabajar, bueno, cómo mejorar la productividad, la optimización y demás usando la inteligencia artificial. Y vamos a dedicar un particular espacio a la inteligencia artificial en el sector empresarial dedicado a las empresas de energía. Y después, bueno, a la tarde de ese mismo sábado vamos a presentar una cosa que también está involucrada la agencia, las tres cosas. Un sistema regional de innovación. Hemos logrado una cooperación con el Consejo Federal de Inversiones, importante, donde nos interesa poner a disposición de todas las empresas de la región una serie de herramientas y analíticas y en otros casos de acción que pueden mejorar la capacidad innovadora de las empresas regionales con el objetivo de mediano plazo, hacia finalizar el año 2026, para que las empresas puedan iniciar un proceso de certificación de la ISO 56001, que es una norma de innovaciones reciente, que a su vez genera posibilidades de financiamiento, ¿no? Y finalmente vamos a presentar un trabajo que venimos haciendo hace un año ya, que es un observatorio de las dinámicas del trabajo en la región. Eso lo hacemos junto con la Organización Internacional del Trabajo. Y bueno, y la verdad que trabajamos muy activamente en ese sentido. Esos son como los núcleos centrales sobre los cuales vamos a movernos el jueves, viernes y sábado. Después hay como 10 actividades más.
El sábado estaba viendo también como algo destacado, por ahí novedoso, ¿no? Por lo menos lo que yo recuerde, que es la incorporación de esta visión de género que va a traer Florencia Freijó, que va a hablar en el auditorio principal de dos de sus trabajos, dos de sus libros, de Maleducadas a Decididas, 6 siglos de desigualdad, que ya habla un poco de lo que es la entrada al trabajo trabajo pago de las mujeres, ¿no? Y es algo que no se venía haciendo, quizás.
Correcto, no se venía haciendo y está bien que lo destaques de esa manera y está bien que lo hagas siendo una mujer defensora empoderada, evidentemente. No, a ver, nosotros nos interesa mucho y tenemos una convicción acá, no quiero andar con demasiada vuelta, desde la agencia institucionalmente y también obviamente como parte del municipio, sostenemos activamente una mirada de género sobre todos los aspectos que hacen desde la vida cotidiana al desarrollo del trabajo y las proyecciones de las mujeres y las diversas opciones de género en rigor. Sí. Así que en ese sentido nos pareció muy importante tener una conferencia central organizada en torno a esas temáticas. Hay otras, como podrás ver, que también están dentro del campo de la economía, la política, también la inteligencia artificial y la salud. Vamos a empezar con López Rossetti el día jueves a las 8:30, trabajando sobre los temas del estrés. Así que se los recomiendo estos días de viento.
Sí. Yo me anoté algunas que tienen que ver con lo mediático, quizá. El jueves 16:20 me dan ganas de ir a ver a la charla sobre créditos hipotecarios. Va a estar una chica de apellido Torraca, del Banco Credicom y de otros lugares. Ese me interesa a mí en particular. El jueves 16:20 sobre créditos hipotecarios. El jueves también a las 5:30 de la tarde va a estar nuestro compañero de emisora, Alejandro Berkovich. 5:30 de la tarde, Alejandro Berkovich, después de que termine de hacer desde acá pasaron cosas, tiene su charla. Y el jueves mismo, entonces, 20:30, López Rossetti, estrés, es lo que apunta. El viernes a las 7 está Jairo Stracia, también fue compañero de la radio hasta hace muy, muy poquito, con su programa que sigue, ¿no? Buenas tardes, China. Jairo Stracia, economista, periodista. Este es el viernes a las 19. El sábado me anoté a Florencia Freijó, 5:30 de la tarde del sábado, con De Maleducadas a Decididas. A las 7 de la tarde está Fabricio Ballarini, que es el hermano de Connie, la standupera que yo miro. Bueno, sí. Es el hermano de Connie Ballarini, Fabricio, que va a hablar de inteligencia artificial y salud. También fue compañero de nuestra radio porque era columnista principal de Mejor País del Mundo con Diego Iglesias. Esto es el sábado a las 7 de la tarde. Y el sábado me anoté a las 20, pareja campeona nacional de cueca. También a 8 de la noche es parte de lo que nos espera este día sábado, y 20:30 la charla entre Ernesto Tenenbaum y María O'Donnell, 20:30 del sábado. Algunas cositas que yo me anoté, aparte de todo lo muy interesante, muy profundo Y la verdad, de altísimo nivel. Pero para los otros, como yo, que somos curiosos, pasamos, preguntamos, también están buenas estas atracciones, de gente que uno conoce, que uno sigue, que uno escucha, que uno respeta, que le pueden traer una nueva idea para crear la próxima idea. Algo que no salió en nuestra charla, Rubén, y te parece importante, interesante que la audiencia sepa.
Sí, vamos a tener un núcleo de ciencia, tecnología e innovación. Van a tener presentes a los investigadores del CONICET, el CEMPAT, los institutos radicados acá en la región, los investigadores universitarios, van a presentar algunos posgrados como el doctorado en ciencia de la ingeniería, van a presentar algunos proyectos que se llaman empresas de base tecnológica, que para dialogar también con los con todos, y además los chicos y la familia va a poder ver, tocar y utilizar muchos de los artefactos que utilizan hoy los científicos y los tecnólogos. Y vamos a tener la presencia estelar de Coralina, que es quien, ¿se acuerdan cuando quien difundía el streaming que hizo CONICET sobre el mar?
Nadia Coralina.
Así es, estará Nadia junto con nosotros, dándonos la oportunidad de conversar justamente sobre la ciencia, la tecnología y el desarrollo del país, no solo en términos marítimos, sino en términos de los usos de la tecnología. Eso va a estar dentro de nuestro nodo científico y tecnológico, que arranca el mismo jueves a las 2, 3 de la tarde, y está ocupado. La verdad que hay una serie de livings que está buenísimo, que se anoten, está abierto para cualquiera. Simplemente van, se sientan, conversan directamente mano a mano con los científicos, hay distintos horarios. También lo van a poder hacer con Nadia, que es nuestra científica estrella del CONICET, y que además nos permite visualizar una mirada fresca, interesante, sobre los usos del conocimiento científico en términos de desarrollo productivo. Lo decíamos al inicio, una de las funciones de la agencia es el uso intensivo del conocimiento y facilitar el acceso a las empresas, los ciudadanos, las familias y todas las personas de ese uso intensivo. Así que bueno, y además vamos a tener seguramente, si todo nos sale bien, el streaming en vivo de lo que se está haciendo justo estos días, claro, acá en las cercanías de Chubut.
Oye, el streaming del CONICET, claro, arranca ahora, así que va a desarrollar al mismo tiempo, en paralelo.
Vamos a tener una pantalla ahí y vamos a tener a la mismísima Nadia Coralina explicando y analizando lo que estamos viendo. Así que, ¿qué más podemos pedir para esta expo
realmente? No, espectacular. Antes de despedirte, Rubén, te hago la última consulta. Elegime un tema de octubre para cerrar nuestra charla. ¿Por qué le pido un tema de octubre? Porque Rubén vio en vivo a Los Redondos presentar el disco Octubre, entre otras cosas. Sí, otro día hacemos una charla sobre eso. Ya lo hice en otro programa, pero podemos recorrer eso. Así que, Rubén, elegime un tema de octubre. ¿Cuál te gusta para cerrar nuestra charla? Mientras le recuerdo a la audiencia que hablamos de tips y para el viento al 2974-211321, y te podés ganar la posibilidad de merendar después de las 16 horas en el gran balcón de la ciudad, en Café Altamira. ¿Con qué canción te parece, te gustaría cerrar nuestra conversación?
Con Fuegos de Octubre y vamos
ahí está, el disco completo. Gracias, Rubén, nosotros, por la buena onda de siempre.
Y nos quedamos mientras ya viento.
Y hablamos entre tema y tema. Gracias, Rubén. Felicitaciones. Hasta la próxima.
Vale, gracias a ustedes y les mando un saludo, un abrazo a toda la audiencia. Y bueno, entre el 2, 3 y 4 los esperamos en la expo en el periodo ferial.
Muy bien. Hasta las 13, un millón de guanacos acá en la 100.1.